Estás escuchando Así las cosas.
¡El INE no se toca! ¡México!
México se merece que esas elecciones una vez más vuelvan a ser libres.
Así las cosas.
Bueno, pues decíamos desde temprano, Javier Risco, tengo aquí en mis manos un libro que se llama La democracia no se toca, y los autores son Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, y están aquí con nosotros en cabina. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, un gusto estar contigo, con Javier a la distancia, pero un placer con
qué
estar
gusto,
aquí.
Qué gusto escucharlos.
Y también, mi querido Ciro, qué bueno verte.
Hola, Gaby, Javier.
Qué buen bueno, día, de usted. Verdad, que estén por acá. La democracia no se toca. ¿Por qué tendríamos que hablar de esto, Lorenzo?
Bueno, porque hoy estamos viviendo en el mundo, pero México no es la excepción, de un contexto en el cual, déjame decirlo así, soplan vientos autoritarios. Y esos vientos se traducen en una serie de descalificaciones a los sistemas electorales, a los órganos electorales. Lo vimos en Estados Unidos hace un par de años, lo acabamos de ver en Brasil. Y en el caso mexicano, pues digamos, entre tantos problemas de los que se dan cuenta, hoy, afortunadamente, ya no tenemos el que era hace 30 años el principal problema, que era que hubiera elecciones ciertas, confiables, que nos permitieran a través del voto libre emitido en elecciones auténticas definir quiénes nos iban a gobernar y representar. Y eso ya lo conseguimos. No ha sido sencillo. Es una gran apuesta, probablemente en términos de la apuesta histórica, social e incluso de inversión hasta económica, la más importante que hemos hecho en los últimos 30 años, no tengo ninguna duda, ha sido justamente la construcción de un sistema electoral que nos permite lo que supone vivir en democracia, que la disputa por el poder se resuelva de manera pacífica en las urnas y no de manera violenta. Y todo eso hoy parece estar en riesgo. No es un problema, pero se coloca como si fuera el centro del problema, y el mejor ejemplo pues es la reforma electoral que está en proceso, que dinamita los grandes pilares de nuestro sistema electoral. Y creímos, Ciro y yo, que era muy importante en este contexto explicar de manera muy sencilla qué es la democracia y por qué vale la pena defenderla. Así o en otras palabras, sí. ¿Por qué no debe tocarse?
Que es un poco también ¿qué vamos a encontrar en este libro, Ciro? Vamos a encontrar la historia del INE, vamos a encontrar qué hace el INE, para qué sirve. Vaya, si la gente encuentra este libro y lo compra, de La democracia no se toca, más allá de reflexiones o ensayos sobre la democracia, ¿es una monografía del Instituto Nacional Electoral y su importancia?
Javier, pues no, es... Nosotros lo pensamos como un manual ciudadano de uso y defensa de la democracia. Es decir, este libro no surgió en las últimas semanas con la aprobación del llamado Plan B. De hecho, pues confirma la pertinencia de alertar. Ya veíamos que venían nubarrones desde hace meses, años, piezas fundamentales de las elecciones limpias y libres en México, como tener un padrón electoral confiable, no manipulado por el gobierno, sino en manos de una autoridad independiente, el que sean los ciudadanos, nuestros vecinos, sorteados, capacitados por el INE, los que cuenten nuestros votos y no los operadores políticos del partido que en ese momento está en el gobierno, como ocurría en 1988, el que tengamos frente a nosotros a las distintas opciones políticas sin que el gobierno controle a los medios y fije la agenda informativa, incluso en el periodo de las campañas electorales, pues son piezas clave de las elecciones auténticas que hoy están en riesgo de ser dinamitadas. Es decir, este no es un libro de ensayos, no tiene nada que ver con lo que Lorenzo ha escrito por su lado y yo por el mío, o incluso conjuntamente. No es un libro para el lector académico exclusivamente, sino este es para el ciudadano que tiene derecho a seguir votando en libertad, ejerciendo su voto de castigo, si así lo considera. Es decir, es una herramienta que nosotros, a partir de la experiencia que tenemos pues como profesores, pero también, claro, con lo que hemos vivido como consejeros del INE, queremos acercar a la ciudadanía para decir de manera muy llana, muy simple, incluso pues la editorial hizo un esfuerzo por hacer un libro gráficamente atractivo. A ver, ¿Qué pasaría, incluso el primer capítulo, si el INE no existiera y si llegaras a votar en una casilla donde no encuentras tu nombre, donde no te piden la credencial, donde ves que es el operador del programa social el que te está recibiendo el voto, donde ves que hay gente que ya estaba en otro lado y se vuelve a formar para votar como ocurría antes? ¿Qué pasaría? Entonces, pues este es un manual de alerta y de cuidado.
Sí, de hecho, y felicidades a la editorial, a Planeta, porque está un poco como en esta dinámica de los libros que hay de pronto, sobre todo en el mundo angloparlante, de For Dummies, ¿no? Es decir, hacerlo como muy básico, ¿no? Uh-huh. Para que se pueda entender, tiene un diseño, de verdad, un diseño editorial muy lindo, y tiene varias cosas. Por ejemplo, arranca, de hecho, con una especie como de quiz, como de cuestionario, ¿no? Donde te preguntan tal cual, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Quién inventó la democracia? Tienes ahí como opciones para contestar, y luego vienen esto, vienen narraciones y vienen gráficas. Es un libro, de verdad, que se navega muy bien. Y un poco, Lorenzo, ¿no había algo así? Es decir, ¿tú sientes que nos está haciendo falta una formación todavía democrática en nuestro país?
Bueno, yo creo que la cultura democrática se construye todos los días y no se puede dar por sentada. La democracia misma implica la práctica. La mejor escuela de democracia es formarse el día de las elecciones y ejercer el derecho político de votar. Y en ese sentido, pues no podemos asumir que lo que han sido conquistas, sin lugar a dudas palpables, hoy tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada. La gente sabe cómo va y para qué sirve el voto. En los últimos años, esto lo hemos hablado aquí en este espacio, Gaby, Javier, hemos vivido el periodo más alto de alternancia de nuestra historia. Y eso significa que la gente ejerce su voto no solamente para elegir a quien cree que lo mejor lo representa, sino también para premiar o castigar las acciones de gobierno. Pero eso no se puede, como decíamos, dar por sentado. Y creemos que la mejor manera de defender la democracia es entenderla. A veces uno dice, sí, soy demócrata, sin saber a ciencia cierta lo que significa. Que si eres intolerante, pues no te puedes llamar un demócrata. Que si eres estás acostumbrado a obedecer y no a construir consensos o decisiones, no eres un demócrata. Es decir, tratar de entender qué es la democracia, partimos de esta premisa, Ciro y yo, es la mejor manera de no solamente ejercer los derechos políticos a plenitud, sino también de poder defenderla frente a las regresiones autoritarias y estos vientos que soplan en el ambiente. Y en efecto, este es un libro que no pretende ser un texto académico, es un texto de divulgación, es un manual, y que usa mucho esto que decías, los ejemplos. Déjame ponerte un caso, sí. sin spoilear el libro, sí, como no. Se dice ahora. Digo, sí. Pero, por ejemplo, se habla mucho de la autonomía del INE y la importancia de la autonomía. Ahora, ¿qué es la autonomía? Y contamos un episodio que además presenciamos, Ciro y yo, porque en su momento trabajamos con José Woldenberg, de cuando llegó al INE y decidió, no cuento más ni cómo, sacar del INE, de su oficina, de la oficina de la presidencia del IFE en aquel momento, el teléfono rojo.
¿Qué es el teléfono rojo?
El teléfono rojo es un teléfono que está en todas las oficinas públicas, que le llamaban antes red presidencial, hoy le llaman ya red gubernamental. Hasta en las universidades autónomas hay un teléfono rojo que le permite a los integrantes del gobierno comunicarse con una clave muy sencilla. Bueno, ¿por qué demonios en un órgano autónomo tiene que haber un teléfono en donde te puede marcar el presidente de la República para lo que sea? Es decir, estos símbolos son justamente lo que expresa.
Saquen de aquí el teléfono rojo. Eso
y se sacó, y por cierto.
¿Y dónde está ese teléfono rojo?
Pues no sé.
Lo hubieran puesto ahí en
exposición. Hoy no, bueno, podía ser como el símbolo de la autonomía, pero hoy sigue sin haber teléfono rojo. Y mira que como presidente del INE me ha tocado ya tres secretarios de gobernación que me han dicho, oye, no tienes red gubernamental, te la mando a poner. No, aquí no se pone. Imagínate que Woldenberg la sacó ya a la meta, no. Es decir, ejemplos como estos muy sencillos es justamente con los que queremos explicar conceptos que a veces son más complicados de entender. Sí. ¿No?
Muy bueno esto del ejemplo, la verdad.
Tenemos en cabina al presidente, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, consejero del instituto también. Decía Ciro, este libro lo que quiere es acercar a la ciudadanía. ¿A qué ciudadanía, Ciro? Porque, por ejemplo, vemos en la página 12, bueno, hay un capítulo dedicado al tema tal vez de estos aires y de los peligros de los discursos autoritarios. En la página 215 hay unas preguntas. Dices, ¿cómo saber si mi presidente es populista? Pretende que solo él habla a nombre del pueblo bueno y los demás representan élites corruptas y privilegiadas. En sus declaraciones públicas suele arremeter contra cualquier grupo que no piensa como él. Dice que no rinde cuentas porque él y su gobierno se autodenominan honestos. Y bueno, hay la página 215, 216, 217, bueno, una clara alusión al presidente López Obrador. Cuando dices hay que acercar a la ciudadanía, ¿qué pasa con esa ciudadanía que dice que el INE es corrupto, que el INE está cooptado por una élite de consejeros que van en contra del gobierno? ¿Qué les dicen también a este grupo de personas, Ciro?
Bueno, yo creo que en efecto hay una campaña incluso muy alentada desde distintos poderes para lesionar todo aquello que no sea el INE. Y el INE es, digamos, uno de los blancos favoritos. Pero yo creo que este libro justamente lo que trata de explicar es realmente qué hace el INE. Es decir, hoy podemos ver el mapa del gobierno, de las gubernaturas, del Congreso, en fin, y veremos que todos los partidos, pero sobre todo Morena, han obtenido buenos resultados electorales en elecciones auténticas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esas elecciones que les permitieron ganar y que les pueden permitir seguir obteniendo triunfos, no se lastimen. Es decir, que aquello que incluso quien hoy esté en el gobierno ayudó a construir cuando estaba en la oposición, no se derrumbe, no se afecte. Es decir, México logró construir unas reglas y unas instituciones que han permitido la renovación pacífica, civilizada, democrática del poder. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los riesgos de estos discursos excluyentes, justamente lo que queremos señalar es que la democracia no es solo la posibilidad de ganar una elección. Eso es algo circunstancial. La democracia implica que nos aceptemos y que aceptemos nuestras diferencias y que reconozcamos que la pluralidad es parte de nuestra riqueza, que no es un defecto que alguien piense distinto a como pienso yo. La democracia es el único sistema en donde quien piensa diferente, las minorías, quien se opone, no solo no es perseguido y apabullado, sino que tiene derecho. Las minorías tienen incluso el derecho a volverse mayorías. Nosotros lo hemos visto en los últimos años. Cuando Lorenzo y yo empezamos como consejeros del INE en 2014, una de las primeras decisiones que tomamos fue darle el registro como Partido Político Nacional a Morena. No por una concesión, por supuesto, sino porque ellos cumplieron con lo que la Constitución y la ley decían. Fueron a las elecciones, fueron ganando espacios, conquistaron la presidencia, ganaron mayorías en el Congreso. Bueno, todo eso ha sido posible porque existía una base democrática que nosotros estamos llamando a defender esa base que le permitió a Morena llegar al poder y que le permitió en su momento al PRI regresar, al PAN ganar elecciones, al PRD conquistar en la Ciudad de México en su momento. Es decir, este no es un libro contra un partido, contra una persona, es un libro en defensa de una construcción colectiva de la democracia en donde vale la pena seguir compartiendo. México es un barco, una nave en donde cabemos todos sin exclusiones, sin que sea necesario tirar por la borda a quien piense distinto. Este es un llamado a seguir coexistiendo pacífica y democráticamente.
Y para la crónica, sí, si me permites, Risco, en esa pregunta estábamos, por supuesto, pensando en Donald Trump, en Bolsonaro y en Orbán en Hungría. No sé por qué pensabas en alguien más. Estamos pensando contra la democracia.
Trump nunca usó pueblo bueno. Sí, claro, o sea, esa sí, es una expresión claro específica, sí, específica del presidente.
Es que tú no escuchaste, pero son good people.
Sí, en efecto.
O sea, sí. Oye, no, pero siguiendo en este hilo de pensamiento, Lorenzo, me quedo un poco también con el título, la democracia no se toca, y en verdad no se toca, ¿no? También sí podemos cuestionar la democracia que tenemos, claro. Sí podemos cuestionar lo que hoy ha hecho la democracia y lo que ha dejado de hacer, la enorme insatisfacción que vemos en tantos lugares en el mundo con la democracia, pues porque hay muchos que se han sentido excluidos, que se han sentido no beneficiados, que se han sentido que, pues eso, no volteados a ver, digamos, ¿no? ¿No suena un poquito como decir, a ver, esto así como es, debe quedarse cuando dices no se toca, cuando dice no se toca?
La lógica de que la democracia no se toca, Gaby, significa que no la podemos perder, no la debemos perder. Por supuesto que hay muchas áreas de mejora de la democracia, La democracia sí se debe mejorar, pero no se toca en el sentido que no la debemos reventar. Porque no existe en la historia de la humanidad, como decía Ciro, otro mecanismo que permita la coexistencia pacífica y el ejercicio y respeto de los derechos de todos, desde el poder. Desde este punto de vista, claro que hay ámbitos de mejora. Nosotros hemos incluso en muchísimos espacios señalado que habría que mejorarse para reforzar la democracia. Pero creo que entender qué es la democracia significa también entender qué es lo que la democracia te puede dar y qué no te puede dar. Porque la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia que hoy nos aqueja como sociedades, no es un problema derivado de la democracia. Es un problema derivado de malas políticas públicas, de los gobiernos democráticamente electos que no han servido para atenderlos. Hombre, el crecimiento que tenemos en el país sigue siendo el crecimiento precario que tenemos desde hace mucho tiempo. Enrique Quintana lo ha dicho muchas veces. La violencia que tenemos y que está en una lógica incremental, pues no es el problema de la democracia. Sí genera insatisfacción con la democracia. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Distingamos lo que son políticas públicas malas y fallidas. Castiguémoslas en su caso con nuestro voto en contra en las urnas, pero no caigamos en la falsa idea que nos quieren hacer vender muchos de que el problema es que todos esos problemas son derivados de la democracia como tal.
Bueno, pues el libro se llama así, La democracia no se toca. Los autores son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en Editorial Planeta. Además, de verdad, vuelvo a felicitar porque tiene un muy buen diseño editorial. Sí llamaba la atención un poco que decir la democracia no se toca y poner la fotografía de la marcha en defensa del INE, pues pareciera que se estaban subiendo ustedes como a esa ola, Ciro.
Bueno, como te decía, este libro venía cocinándose desde antes. Déjame contarte, nació en una feria del libro, en una comida en Guadalajara en 2021.
Ajá. Las circunstancias en las que se dan esas comidas.
Sí. Pues mira, es un libro que nace de una feria de libros, en el cual, hablando con los editores de Planeta, oigan, ¿y qué pasa si el INE desaparece? Y nos motivaron a escribir este libro. Y bueno, luego pasó cuando ya estábamos acabando el libro, ocurrió la marcha, la editorial decidió comprar esta foto y ponerla, es muy ilustrativo, también de una cultura ciudadana en defensa de la democracia y de los derechos. Yo creo que lo que es importante guardar entre nosotros es que, por ejemplo, el derecho a elecciones auténticas, a ir a votar, que nadie te excluya del padrón como ocurría antes, los rasurados, todo eso lo contamos, ¿no?, en el libro. ¿Cómo eran las elecciones en 1988? Los rasurados eran a los que excluían del padrón porque pensaban que podían votar por la oposición. El ratón loco, que era ciudadanos desesperados buscando su casilla porque no encontraban dónde les correspondía votar. Todo eso, bueno, se logró la elección auténtica gracias a unas reglas que construyeron los partidos de oposición, los partidos que estaban en el gobierno, y eso nos ha permitido que en las tres elecciones presidenciales que llevamos en este siglo, en tres la gente haya dicho, te vas, o sea, alternancias. Bueno, el derecho a poder elegir en libertad y en secreto nos ha costado mucho tiempo. Como nación independiente, en los 200 años que llevamos de vida como México, apenas más las últimas dos décadas, es decir, muy poquito tiempo, hemos sido demócratas, tenemos elecciones libres. Eso es lo que no podemos perder.
¿Le abrieron la puerta a más consejeros, Lorenzo, para que se unieran a este proyecto, o se quedó en esa comida nada más?
No, bueno, esa es una propuesta que nos hizo la editorial a Ciro y a mí. Digo, no es el primer libro que escribimos Ciro y yo juntos. Para mí ha sido siempre un privilegio poder compartir trincheras desde el CEU en los años 80, la construcción de la reforma universitaria a principios de los 90 y demás, y bueno, pues toda la trayectoria electoral, tanto en la academia como en la función electoral. Así que la propuesta fue a nosotros. La idea no es, y esto es importante, no es presentar, no es hacer de esto un libro del INE, es hacer un libro con la experiencia de dos funcionarios que están al término, venturosamente, de su mandato, ¿no? Pues estamos ya unas semanas de terminar un periodo intenso de 9 años, que por cierto, se convierte en el periodo, ya hoy por hoy, es el periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia. Así que este libro también sin pretender ser un libro de vivencias, porque dijimos es un libro de es un manual, también es un manual que se construyó a partir del conocimiento, del entendimiento de nuestro sistema electoral, que consideramos que, a pesar de su complejidad, es importante entender, porque es lo que nos permite hoy que la gente no se esté matando en la calle, al menos por disputar el poder.
Bueno, ya les decíamos, así se llama el libro, La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Editorial Planeta, y de verdad vale mucho la pena, parece que es además muy claro para explicar también conceptos que a veces nos quedan un poquito lejos, luego los usamos mucho y no sabemos exactamente a qué se refieren. Gracias, Lorenzo, por venir.
Gaby, Javier, un placer siempre.
Gracias, Ciro, también
por venir. Un abrazo. Gracias,
gracias por la invitación, buen día.